Hola a todos ustedes y bienvenidos a una nueva edición de La Naranja en Números. Les habla como todas las semanas Matías Barmat, más conocido como Hubstats. Y aquí estamos como siempre trayéndoles a todos ustedes lo mejor de las estadísticas, el análisis, los datos y en definitiva los números de nuestro amado deporte de La Naranja. Baylor le sacó el invicto al Gonzaga, se coronó campeón de la NCAA. La Universidad de Baylor sorprendió a todos y le ganó en la final a Gonzaga por 86-70 para quedarse por primera vez en la historia con el título de la NCAA, de la Liga Universitaria Americana. Los dirigidos por Scott Drew tuvieron una superioridad tal que jamás le permitieron a su rival ponerse al frente del marcador y controlaron el partido durante los 40 minutos. Los derrotados venían de un invicto de 31 partidos. Recordemos que en la NCAA esta temporada, por lógicos motivos de la pandemia, la liga regular, en lugar de ser de entre 28 y 40 partidos, se redujo entre 14 y 22. O entre 14 y 24, más playoff. Butler fue el máximo anotador de los ganadores con 22 puntos. Pero el goleo estuvo muy repartido y detrás de él se destacaron Tick y Mitchell con 19 y 15 puntos respectivamente. Además, la defensa de los vencedores fue sublime, especialmente la pintura, donde Tim apenas pudo anotar 12 puntos. Solo Jalen Suggs, proyectado para ser top 3 en el próximo draft en la NBA, se destacó para Gonzaga y finalizó el encuentro con 22 puntos. Kispert y Tim completaron el podio anotador con 12 tantos cada uno. Y por cierto, con respecto a la semifinal, la de la Final Four, en la cual Gonzaga le ganó a UCLA por 93-90, precisamente con un triple sobre la chicharra de Jalen Suggs, se dio un caso bastante particular, en el cual, a pesar de que UCLA se impuso en los four factors, en los cuatro factores, Gonzaga se terminó llevando el partido de manera increíble. En porcentaje efectivo de tiro, UCLA tuvo 64,4% contra 64,3% de Gonzaga. En porcentaje de pérdidas, en porcentaje de turnovers, UCLA tuvo 11,7%, Gonzaga 12,2%. En porcentaje de rebotes ofensivos, UCLA fue muy superior, 26,9 contra 14,3 de Gonzaga. Y en el ratio, tiros libres dividido tiros de campo intentados, tuvo 23,7% UCLA, 19% Gonzaga. Entonces, no podemos considerar a los four factors como el santo grial o como la máxima referencia sobre cómo imponerse en un partido, debido a que existen, aunque les parezca mentira, diferentes variables en las cuales se puede, por más increíble que sea, que aquel que perdió los cuatro factores pueda llevarse el partido. Y más concretamente, un colega mío, Alejandro Richard, explicó cómo se pudo dar esta anomalía de que un equipo que perdió los cuatro factores pueda haber ganado el partido. ¿Cómo es posible? A ver, está bien, por un lado es lógico que los tiros de tres y las posesiones relativamente más cortas pueden hacer que un partido en el cual uno termina perdiendo la mayoría de las estadísticas termina siendo más efectivo y por lo tanto se termina llevando el gato al agua. Alejandro Richard entonces comentaba, Gonzaga tenía tres posesiones más en esa semifinal. Gonzaga tenía tres posesiones más. Ganó el puntaje de la primera mitad y la última posesión de la primera mitad, más uno. Tiros libres técnicos, le dieron falta técnica, y la pelota en la segunda mitad, más uno. Ganó la punta de la prórroga y la última posesión de la prórroga, más uno. Entonces resultó un partido en donde Gonzaga tuvo, recordemos que el partido salió en 93-90, 76 posesiones Gonzaga a 1,224 puntos por posesión contra 73 de UCLA a 1,233 puntos por posesión. salvaje. Esto da cuentas acerca de cómo el básquet sigue siendo el mejor deporte del mundo. Y con respecto a novedades relativas al comité de competencias de la NBA, está considerando modificaciones potenciales para la temporada 2021-2022, tales como evaluar si recomendar al cuerpo de gobernadores modificar el Coach Challenge para ya sea conceder un segundo challenge si es exitoso o asegurarse de que los equipos mantengan su tiempo muerto en challenges exitosos. Y también existe, también según tweet de James Charania para The Athletic, dice que también el comité de competencia de la NBA está evaluando que las reglas y la interpretación de las reglas con respecto a mociones de tiro no naturales en conexión con tiros de perímetro en cortinas con balón y también con respecto a lo que es el principio de verticalidad, es decir, que cuando un jugador tira en suspensión y un jugador de manera casual o intencional le pone el piecito y el jugador que saltó cuando cae se cae al piso, entonces eso es una falta. En fin, que ya llegamos al primer cuarto del programa. No se vayan, que tenemos muchísimas más sorpresas. No se vayan, que ya volvemos con más La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334 y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco. Excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
El segundo cuarto del programa. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales, @hoopstats, mi cuenta personal, @naranjanúmeros, que es la cuenta del programa, www.worldhoopstats.com, la base de datos de estadísticas, la grilla de programación en 1contra1web.com, y el repositorio de programas alternativo en anchor.fm/naranja-números, así como también en Spotify. Con respecto a los equipos que están por definirse los 8 lugares para los playoffs de la Euroliga, nosotros obviamente tenemos jugadores argentinos en los diferentes equipos, principalmente en los equipos que juegan la ACB española. Después de una apasionante última jornada de Euroliga, todavía van a quedar diversos frentes abiertos para los equipos españoles en la última fecha del calendario. ¿Qué opciones tienen y qué se juegan entonces en la última, en la 34ª y última jornada de Euroliga? Barcelona, tras la victoria frente al Fenerbahce, será primero pase lo que pase en la última jornada. Real Madrid, pese a la victoria del conjunto blanco ante el Olympiacos, el conjunto de Pablo Lasso todavía tendrá que vencer en la última jornada al Fenerbahce para no depender de otros resultados y asegurarse un puesto entre los 8 mejores. De hecho, podría ser hasta quinto, dados los buenos averages que tiene con Bayern Múnich, al cual le ganó los 2, Fenerbahce, al cual le ganó 1 y tendría que ganarle en la última jornada, o Zenit, de San Petersburgo, que le ganó los 2, entre los que podrían empatarle a 20 partidos. Solo saldría perdiendo contra Armani Milano, contra el cual perdió los 2. Real Madrid, con una victoria, será mínimo sexto al superar a Fenerbahce. Pero si pierde, Real Madrid necesitaría obligatoriamente que Zenit perdiese alguno de los 2 partidos o los 2 que le quedan ante Panathinaikos y Maccabi para que no llegue a los 20 triunfos y que, en caso de producirse un empate a 19 triunfos con Baskonia o Valencia, el equipo blanco no fuese damnificado en dicho de empate. Si el Zenit gana ambos y el Real Madrid se queda en 19 victorias, saldrá siempre perjudicado de un empate contra Baskonia o Valencia al haber perdido ambos partidos contra ambos 2 y quedando noveno en la clasificación. En ambos empates con el Zenit, Real Madrid sería octavo en ambos empates con el Zenit, Real Madrid sería octavo y con Valencia sería séptimo. Con Valencia o Baskonia, cualquiera de los 2 sería séptimo. Con respecto a Baskonia, la derrota contra Efes, la derrota contra el Anadolu Efes, dejó el techo del equipo de Ivanovic como máximo en 19 triunfos, lo que les obliga a ganar en la última jornada para tener opciones de pasar, ya que una derrota en la última jornada y tras los triunfos de Real Madrid, Valencia y Zenit se quedarían sin opciones. Sin embargo, una victoria de Baskonia en la última jornada tampoco le garantizaría un puesto entre los 8 primeros. Necesitan que o bien pierda al Real Madrid y salir beneficiado en el empate entre ambos, sin influir el resultado que pueda tener el Zenit, que solo cambiaría la posición de los equipos, o bien que el Zenit pierda los 2 partidos que le quedan. Si Real Madrid y Zenit ganan, se quedaría fuera al estar solo en 19 partidos, al ganar solamente 19 partidos. Igual que Madrid y Zenit en 20. Es decir, si Real Madrid y Zenit ganan, se quedaría fuera al estar solo en 19 triunfos con Madrid y Zenit en 20. Pero un empate a 19 triunfos con el Zenit también dejaría fuera a los de Ivanovic si no es junto al Real Madrid al tener el average perdido contra ellos. Se repartieron victorias y el average menos 3. Con respecto a las chances de Valencia, la gran remontada del conjunto taronja frente a Alba Berlín ha dejado al Valencia Basket con opciones de estar entre los 8 primeros si consigue ganarle a Baskonia en la última jornada. Una derrota los elimina. Los de Jaume Ponsarnau tienen que ganar al conjunto vitoriano en la última jornada y esperar los resultados que se produzcan con el Real Madrid y Zenit. Si tanto rusos como españoles, si tanto el Zenit como el Madrid suman una victoria, o 2 en el caso del Zenit, quedarán eliminados. Sin embargo, a diferencia de la situación de Baskonia, si el Real Madrid gana la última jornada y Zenit solo gana uno de los partidos que le quedan, el Valencia Basket sí sería equipo de playoff con 19 triunfos al tener el average ganado al conjunto ruso. Se repartieron victorias y más 16. En un triple empate entre Valencia, Madrid y Zenit a 19 partidos, también saldrían ganadores el conjunto de Valencia Basket. En fin, que llegamos al segundo cuarto del programa. No se vayan, que ya volvemos con más La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco, golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco. The heart is a blue. Space to rent in this town, you're out of luck. And the reason that you had to care, the traffic is stuck. And you're not moving anywhere, you thought you found a friend to take you out of this place, someone you could lend a hand in return.
Tercer cuarto del programa. Vamos a nuestras habituales perlitas de la NBA. Russell Westbrook, con 23 puntos, 14 rebotes y 11 asistencias, registró anoche su 19º triple-doble de la temporada, pero los Wizards cayeron a tan solo 8-11 cuando él lo hizo. Ningún jugador en la historia de la NBA con al menos 10 triple-dobles en una temporada ha terminado con un porcentaje de victorias por debajo del 50% en esos juegos. Chris Paul, también el lunes, 19 puntos, 5 rebotes, 11 asistencias y 4 robos, fue el partido número 500 en la carrera de Chris Paul, en los cuales él registró al menos 10 asistencias. Solo 4 otros jugadores en la historia de la NBA han alcanzado esa marca: John Stockton, Magic Johnson, Jason Kidd y Steve Nash. Un 5 de abril de 1967, Will Chamberlain para Filadelfia estableció un récord de playoff de NBA con 41 rebotes en una victoria 115-104 contra los Celtics. Chamberlain jugó la totalidad de los 48 minutos de ese partido y también anotó 20 puntos y dio 9 asistencias. Clint Capela lidera la NBA esta temporada en rebotes por partido, 14,2 de promedio. Él también está, Clint Capela, el suizo, tercero en tapones por partido, 2,3, sexto en dobles-dobles, 32, y décimo en porcentaje de tiro de campo con un impresionante 59%. El partido del lunes de Nikola Jokic, 17 puntos, 9 rebotes, 16 asistencias, fue el partido número 81 de la carrera de Jokic con al menos 10 asistencias, rompiendo un empate con Will Chamberlain por la mayor cantidad de partidos en la historia de la NBA, con 10 o más asistencias para un pívot. Un 5 de marzo de 1989, Michael Jordan para Chicago Bulls anotaba 33 puntos, 10 rebotes, 12 asistencias y 6 robos en victoria contra los Hornets. Desde que la NBA comenzó a registrar los robos en la temporada 73-74, Jordan es el único jugador en registrar múltiples juegos con 30 puntos, 10 rebotes, 10 asistencias y 5 robos en una sola temporada. Harris está promediando 20,8 puntos por partido y 7,3 rebotes por partido, con promedios de campo de 52,4, 40,9 triple y 90,2 de tiro libre esta temporada. Está en camino en convertirse Harris, el primer jugador en la historia de los Sixers, en unirse al exclusivo club del 50-40-90. Karl-Anthony Towns ha convertido al menos un triple en cada uno de sus últimos 65 juegos, la mayor racha en la historia de Minnesota Timberwolves por 32 juegos. Es también la mayor racha de la historia de la NBA para un pívot. Sí, 65 juegos con al menos un triple convertido, la mayor racha para un pívot. Hablando de Utah Jazz ya hizo su cuarto partido con 25 más triples convertidos, empatando el récord de única temporada de la NBA. También Utah Jazz ya tiene una racha de victorias de 22 partidos de local, la mayor en la historia de la NBA. También tiene una racha de 25 juegos con 110 o más puntos, la mayor en la NBA desde el año 1982. Y ya tiene Utah una racha de 55 juegos con al menos 10 triples convertidos, empatado por la segunda mayor racha en la historia de la NBA. Con respecto al 4 de abril, bueno, Gonzaga y UCLA se combinaron para anotar 58,2% de tiro de campo, la mayor combinación de porcentaje de tiro de campo en un juego de Final Four desde la final del 85 entre Villanova y Georgetown, 63,0%. El final del partido Gonzaga y UCLA, como todos sabemos, fue impresionante, pero lo que hizo ese juego como uno de los mejores de todos los tiempos fue su calidad de juego. Gonzaga tiró 59% de tiro de campo, mientras UCLA 58%, y ambos equipos cometieron tan solo 10 pérdidas. Un 4 de abril de 1987, Kareem Abdul-Jabbar para Los Angeles Lakers devino el primer jugador en la historia de la NBA en alcanzar la marca de 3.000 tapones En victoria, 127-121 contra Portland. Abdul-Jabbar es ahora uno de los únicos 5 jugadores con al menos 3.000 tapones. Tercero en la lista de todos los tiempos de la NBA, tiene tapones con 3.189. Los dos primeros, recordemos. Primero, Hakeem Olajuwon con 3.830 y segundo, Dikembe Mutombo con 3.289. Un 4 de abril de 2001, Jerry Stackhouse para Detroit anotaba su récord de carrera y récord de equipo de 57 puntos en victoria, 110-83 contra Chicago. Está también empatado por el segundo mayor total de puntos por un partido en un juego contra Chicago, detrás de Will Chamberlain, que llegó a anotar el 68. Kendall Gill, un 4 de abril del 99, en la temporada del lockout, empató el récord de único partido de Larry Keenan con 11 robos en una victoria 88-77 contra Miami. Desde que la NBA comenzó a registrar robos en la temporada 73-74, Gill es uno de los únicos 4 jugadores en registrar al menos 15 puntos, 10 rebotes y 10 robos en un único juego. Chris Paul, con 35 años, es el jugador más viejo de la historia de la NBA en registrar al menos un juego de 15 puntos, 5 rebotes y 10 asistencias en un partido sin haber fallado ningún tiro de campo. Toronto Raptors, la paliza que le dio a Golden State, 130-77. Los Raptors se habían impuesto en ese partido con un diferencial de 51 puntos en la suma del segundo y tercer cuarto. Esto fue el sábado. Es la suma de esos 51 puntos de diferencia, la suma del segundo y tercer cuarto, es el mayor diferencial en 2 cuartos consecutivos en un juego de la historia de la NBA. También el margen de 53 puntos de victoria, 130-77, fue el más largo en la historia de Toronto Raptors. Nikola Jokic ha sido el líder de los Nuggets en puntos, rebotes y asistencias 15 veces esta temporada. La mayor cantidad de juegos en la historia de la NBA en esta temporada. 15 veces Jokic, 12 veces Giannis Antetokounmpo, 11 veces Luka Doncic, 8 Julius Randle y 6 James Harden. Un 3 de abril de 2016, Pau Gasol para Chicago, jugando para Chicago, atrapaba 14 rebotes en derrota contra los Pistons, sobrepasando la barrera de los 10.000 rebotes en su carrera. Pau está jugando actualmente en el FC Barcelona. Es actualmente uno de los únicos 18 jugadores en la historia de la NBA en pasar los totales de 20.000 puntos y 10.000 rebotes. Y atención, que en cualquier momento a fin de esta temporada puede llegar a sumarse LeBron James, ya que tiene 9.732 rebotes. Un 3 de abril del 70, Willis Reed, la leyenda de New York Knicks, anotaba 36 puntos y atrapaba un récord de equipo de 36 rebotes en victoria de playoff contra los Bullets. Willis Reed y Will Chamberlain, que lo hizo 3 veces, son los únicos jugadores de la historia de playoff NBA en registrar al menos 35 puntos y 35 rebotes en un único juego. Un 3 de abril de 2019, Russell Westbrook para Oklahoma tuvo un juego de 20 puntos, 20 rebotes y 21 asistencias en victoria 119-103 contra los Lakers. Westbrook devendría el segundo jugador de la historia de la NBA en registrar un triple doble-doble de 20 puntos, 20 rebotes y 20 asistencias en un partido, uniéndose a los 25 puntos, 22 rebotes y 21 asistencias que lograra Will Chamberlain el 2 de febrero del 68. Stephen Curry, el pasado viernes, fue el partido número 246 que hizo con al menos 5 triples convertidos en un juego, 82 partidos más que cualquier otro jugador en la historia de la NBA y 45 más que Ray Allen y Reggie Miller combinados. Dwight Howard es el partido número 50 que registra con al menos 15 puntos y 15 rebotes, tirando al menos 75% más de tiro de campo, 12 o más 12 partidos más que cualquier otro jugador desde la fusión a la NBA. Un 2 de abril del 86, Trey Rollins para Atlanta bloqueó 4 partidos en victoria. Trey Rollins para Atlanta bloqueó 4 balones en una victoria contra los Bullets, deviniendo el tercer jugador en la historia de la NBA en alcanzar la barrera de 2.000 tapones. Trey Rollins terminaría su carrera con 2.542 tapones, lo cual lo pone en estos momentos en el noveno lugar de todos los tiempos de la NBA. Kevin Martin anotó 50 puntos con tan solo 11 tiros de campo convertidos. Él y James Harden comparten la marca de la NBA por menor cantidad de tiros de campo convertidos en un juego de 50 puntos. Y por último, un 2 de abril de 1966, Bill Russell para Boston Celtics anotó 16 puntos, atrapó 31 rebotes y dio 11 asistencias en una victoria de playoff contra los Royals. Russell y Will Chamberlain, que lo hizo 5 veces, son los únicos jugadores en la historia de playoff NBA en registrar un triple doble de 30 puntos. En fin, que llegamos al tercer cuarto del programa. No se vayan, que ya volvemos con más La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco. Excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
Con el último cuarto del programa, vamos a hablar del Spain Pick and Roll y su influencia en la NBA, una historia que nos trae nuestro amigo Oscar Villares, que lo pueden seguir, @0308Oscar. Masai Ujiri, presidente de operaciones de baloncesto de los Toronto Raptors, tenía clara su apuesta al renunciar a DeMar DeRozan, un All-Star establecido entre el Star System de la NBA y un incondicional de la franquicia, en un acuerdo exitoso por la estrella de los San Antonio Spurs, Kawhi Leonard. Antes del trade deadline de 2019 con los Raptors luchando por el primer puesto de la conferencia este, Massey buscaba tirar los dados una vez más, esta vez con Marcasol. Pero antes de que el nigeriano nacido en Inglaterra lanzara los dardos sobre la mesa, en un intercambio por el pívot de los Grizzlies, consultó a un entrenador asistente de primer año, conocido por todos nosotros, de origen italiano, vinculado fuertemente al básquet español, como es Sergio Scariolo. Él declaraba en su momento: en la NBA las cosas son mucho más discretas, pero me pusieron en una posición curiosa. Por un lado, Mark pidió mi opinión, pero por otro lado, Massey también la quería. Fue, en retrospectiva, un matrimonio feliz, pero en ese momento tuve que dar a ambas partes respuestas racionales, no emociones o ilusorias. Sergio conocía bien a Mark. No en vano, ambos coincidieron en 5 torneos internacionales con la selección española, con resultado de 4 medallas. La presencia de Scariolo fue fundamental para su rápida adaptación, para la rápida adaptación de Mark. Ayuda realmente tener un tipo que conoce estos muchachos y que sabrá cosas que no tenemos que probar o descubrir. Yo le preguntaba, decía Nick Nurse, el entrenador de los Raptors, ¿podemos hacer esto con Mark? Y él me decía, no, o sí, o hace esto, o no hagas aquello. Y eso realmente ayuda a llegar a algunas soluciones más rápido sin tener que fallar en algunos experimentos como entrenador. Pero, ¿acaso era la única función del entrenador italiano hacer de niñera para Nick Nurse? ¿No era una casualidad que gran parte de la carrera del entrenador de los Raptors discurriera fuera de las fronteras de Estados Unidos, al igual que varios de sus asistentes en los últimos años procedieron de diferentes partes del planeta? Nurse sabía muy bien de las virtudes del seleccionador español. Como el resto de sus asistentes, Scariolo no tenía una especialidad concreta. Nurse iba rotando a todos sus asistentes en los diferentes aspectos técnicos y tácticos, pero a pesar de que el entrenador italiano no tenía una función específica, una de sus aportaciones fue fundamental en el juego de ataque de Toronto, el Spain Pick and Roll. ¿Qué es el Spain Pick and Roll? Como su nombre lo indica, este sistema basado en bloqueo y continuación fue popularizado por la selección española que dirigía Scariolo al usarlo de forma habitual con muy buenos resultados, aunque no fue diseñado por él. No importa, ese Spain Pick and Roll a nosotros nos mató en la final del Mundial cuando España nos ganó 95-75. Gran parte de ese éxito y sobre todo gran parte de cómo nos dominó ese partido fue por el Pick and Roll con Marc Gasol como protagonista. Por cierto, ¿de qué se trata el movimiento en sí? El Spain Pick and Roll consiste en realizar un pick and roll central y a continuación un bloqueo ciego de un tercer hombre al bloqueador. El concepto básico de este movimiento es el de que el que bloquea es bloqueado. Es una adaptación del concepto fundamental del ataque flex, de lo que nosotros conocemos como ataque flex, pero trasladándolo al poste alto. Entonces, ¿dónde nació este sistema? En su momento Scariolo declaraba a mundodeportivo.com que curiosamente no fue con la selección española, sino antes, mucho antes. Este movimiento, contaba, lo usó por primera vez en el año 2009 en la Eurocup cuando dirigía al Himki. Él contaba que tenía a Timofey Mozgov, que era un excelente continuador, y le podía lanzar la pelota muy arriba porque él era capaz de agarrarla bien y meterla para abajo. Sabía pivotear y podía girarse y lanzar con las dos manos. También tenía a Vitali Fritzson y querían darle la opción de penetrar fuerte hacia la derecha o que colgase el balón a Mozgov. Eran esas dos opciones, no querían complicarlo más. Y contaba que en una eliminatoria previa a la final a 8, jugaron contra un equipo que tenía un jugador que defendía muy bien el pick and roll, no era muy alto, pero sí era muy capaz de ayudar y recuperar. El problema que tenía era neutralizar esa ayuda. Entonces, la idea fue ponerle un bloqueo ciego a ese pivot. Ya se habían visto antes eso. Se habían visto antes de eso bloqueos defensivos para que el pivot ofensivo llegue con ventaja y el pivot defensivo llegue con retraso y no pudiera hacer esa salida fuerte. Pero pensaba en darle la vuelta a esa tortilla y poner un bloqueo ciego inmediatamente después de que se produjera el bloqueo directo del pivot. Eso fue el inicio, aunque luego en el básquet, cuando haces una cosa, ves cómo reacciona el rival y vas progresivamente adaptando cosas en función de esa reacción. Tuvo entonces mucho éxito en la selección española esos sistemas en el Eurobasket 2015, también se usó en los Juegos Olímpicos de 2012 y se volvió a utilizar en Río 2016. Por aquel entonces, obviamente, el movimiento ya se había dado a conocer y diferentes entrenadores lo habían utilizado y desarrollado. Por ejemplo, Xavi Pascual había sido uno de los que lo han desarrollado con variantes más interesantes. Lo que sí se ha dado cuenta en su momento Scariolo, que cuando posteriormente dando clinics y hablando con compañeros de todo el mundo, es que en todas partes lo llamaban pick and roll Spain y se referían a la selección española, que seguramente lo había utilizado de una forma más continua. El éxito del sistema hizo de que muchos entrenadores comenzaran a pensar en formas de defender y neutralizar esos movimientos, así que a medida que iban surgiendo nuevos antídotos, también se iban incorporando nuevas variantes al ataque. La primera fue que el que pone el bloqueo ciego puede salir a línea de 3 y tiene opción de triple frontal. De hecho, Marc Gasol en los últimos años se convirtió en un grandísimo triplista desde la frontal al aro. Luego apareció la idea de hacer no un bloqueo ciego para continuación, sino rodear al defensor y ponerle un bloqueo para que el pivot saliera a lanzar de fuera en lugar de continuar hacia adentro. Eso es algo que también se usó en la selección española, porque cuando todo el mundo conoce el movimiento, ya te esperan debajo del aro. Eso es algo que se usó con Pau y con Marco, los dos hermanos Gasol. También se usó lateralmente y no en el centro para conseguir una lob en una distancia mucho más corta. Lo que pasa es que ahí es más difícil encontrar bien el ángulo correcto para poderlo hacer. Eso eran en su momento declaraciones de Sergio Scariolo. Los Raptors entonces utilizaron ese sistema con éxito, utilizando a Kawhi Leonard como conductor del balón, siendo bloqueado en primera instancia. La llegada de Marc Gasol entonces a Toronto dio una mayor variedad para ejecutar indistintamente el pick and roll y el pick and pop. Entonces Toronto, en consecuencia, obviamente ganó el título en 2019 con Scariolo como asistente, y eso le dio más repercusión al sistema. Pero lo cierto es que el Spain pick and roll ya había sido ejecutado en la NBA por varias franquicias antes de los Raptors. Como ejemplo, dentro de la NBA se podrían citar los Houston Rockets con Mike D'Antoni, los Pelicans con Alvin Gentry, Oklahoma City con Billy Donovan, Indiana con Nate McMillan, los Utah Jazz con Quinn Snyder e incluso Golden State. Los Warriors utilizaron su versión del Spain Pick and Roll. El éxito de la selección española en campeonatos internacionales llamó la atención entonces de los diferentes técnicos de todo el planeta, incluido la NBA, que no dudaron en incorporarlo a sus respectivos playbooks. En fin, que llegamos al final del programa. Nos pueden seguir en las redes sociales, @Hoopstats, mi cuenta personal, @NaranjaNúmeros es la cuenta del programa, www.worldhoopstats.com, la base de datos estadísticas, la grilla de programación en 1contra1web.com y el repositorio alternativo en anchor.fm /naranja-números, así como también en Spotify. Será hasta la semana que viene con más La Naranja en Números.